Hemos estado estudiando que es muy importante que nosotros podamos tener claridad respecto a la persona del Espíritu y a la obra del Espíritu. Y lo hemos estado mirando porque hemos estudiado que para que una iglesia y un cristiano sea edificado en una plenitud o en una manera completa, necesita la Trinidad fluyendo en su persona o en la iglesia. Necesita que los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu estén en operación en su vida. Hoy estamos tocando solamente lo del Espíritu. No hemos tocado lo del Padre ni lo del Hijo en una forma específica, pero voy a volver a recordarles. Los dones del Padre se encuentran en Romanos capítulo 12. Algunas veces los van a escuchar ustedes como los dones vocacionales. Son los dones que menciona Pablo en Romanos capítulo 12, que son siete. Pablo dice que son siete dones que se nos han dado de acuerdo a la gracia que ha sido dada para cada uno de nosotros. Dice que si alguno tiene el de profecía, que lo use conforme a la medida de la fe. El que tiene en la enseñanza, que lo haga en la enseñanza. El que tiene el de presidir, que lo haga con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El que reparte, con liberalidad. Y cada uno de esos dones, pues los menciona Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que son para la edificación de la iglesia. También en Primera de Corintios 12, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo habla de los nueve dones del Espíritu. Nada más para que los recuerden, son siete del Padre, nueve del Espíritu y cinco del Hijo. Los nueve del Espíritu están en Primera de Corintios 12. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, sanidades, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Habla de diferentes dones que el Espíritu va a traer para que la iglesia también sea edificada. Y en Efesios capítulo 4, el mismo Pablo menciona los dones de Jesucristo. Habla que Él subió, descendió y ascendió hasta lo más alto y dice, y dio dones a los hombres. Y a unos constituyó, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El mismo Pablo menciona la Trinidad en los dones. Y para que la iglesia tenga una plenitud y un equilibrio, necesita conocer los tres tipos de dones que deben de operar en una iglesia local. Lo que debemos comenzar es a estudiarlos, conocerlos, para que así podamos tener nosotros una visión clara. Y en la medida que Dios vaya derramando y vaya haciendo el tiempo de Dios, podamos fluir en cada uno de esos dones. Los dones del Padre son parte de la operación práctica de la iglesia. Los dones del Espíritu vienen para manifestación de provecho en el momento que Dios quiere hacerlo. Para que ustedes lo sepan, los dones del Padre son permanentes. Esos siempre están en las personas. Esos no se van. Los dones del Espíritu no son permanentes. Hay muchas personas que dicen, es que yo tengo el don de sanidad. Y yo siempre les he dicho, pues si lo tuvieras, sanaras a todos. Pero el don del Espíritu opera, dice la Biblia, cuando el Espíritu quiere y quiere hacerlo para provecho. No es algo particular y no lo tienes tú siempre. Cuando alguien dice, es que la Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables, no habla de los dones del Espíritu. Si ustedes, por eso les digo que para conocer, leer la Biblia, hay que conocer a qué se está refiriendo. Cuando Pablo menciona en Romanos y dice que los dones y los llamamientos son irrevocables, está refiriéndose a el llamado que Dios le dio a Israel y el regalo que le dio de ser el pueblo escogido. No habla para nada de don del Espíritu, no habla para nada de don del Padre. Y muchos lo han predicado así. Hay muchos que aún lo creen de esa manera y dicen, es que la Biblia dice que mi don es irrevocable en cuanto a un don del Espíritu, y dicen, es que siempre lo voy a tener. Y eso no es verdad, hermano. El don del Espíritu viene en un momento que el Espíritu quiere hacerlo. Lo vamos a estudiar para que veas que no te lo estoy diciendo por mí mismo, sino que la Biblia es muy clara en ello. Y los dones del Hijo son particulares para cierto tipo de personas, no son para todos. Él escoge y Él constituye. Él dice y Él mismo constituye. Son llamamientos que el Espíritu, que Jesucristo derrama en cada uno de nosotros. No vienen por ser deseados. No es porque uno desee ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, lo va a ser. Eso viene porque Dios lo quiere dar, hermano. Y es bien importante que nosotros tengamos bien en claro lo que la Biblia enseña respecto a ello. Entonces, para no meterme mucho, eso lo voy a enseñar también en lo que vamos a dar en los cursos. Quisiera decirles que es bien importante que en este tiempo que estamos estudiando sobre el Espíritu, podamos tener una claridad. Yo he tratado de establecerlo a través de diferentes filminas. Ya terminamos con la primera que estudiamos, que vimos los siete nombres del Espíritu. Vimos los siete nombres que la Biblia menciona del Espíritu porque a través de sus nombres podemos nosotros tener una claridad a qué se refiere o qué es lo que nos quiere enseñar la obra y la persona del Espíritu. Yo creo que en esta filmina donde los estudiamos está más completa. Cada nombre representa una manifestación para la vida práctica del creyente. Por ejemplo, el primer nombre del Espíritu es el Espíritu de Dios, así se menciona en la Biblia, y esa es la manifestación de poder. El segundo nombre es el Consolador, y ese menciona la manifestación de paz. El tercer nombre, el Espíritu Santo, que es el nombre que casi todos le dan al Espíritu, y todos le dicen Espíritu Santo, pero en la Biblia no solamente se le menciona como Espíritu Santo, se le menciona como el Consolador, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de verdad que manifiesta la sabiduría, como el Espíritu de gracia que nos da y manifiesta la capacidad de Dios, el Espíritu de vida que manifiesta la fortaleza, y el último que vimos, el Espíritu de adopción que nos da la seguridad. De una manera ya podemos tener una visión clara cómo se menciona en la Biblia el Espíritu, la persona del Espíritu. Y en la medida que conozcamos ese nombre, podemos nosotros tener ya más o menos una claridad. En un momento de tu vida, el Espíritu se va a manifestar como el Espíritu de Dios a ti, con poder. En otro momento de tu vida se puede manifestar a ti como el Espíritu de gracia, con capacidad. En otro momento de tu vida el Espíritu se puede manifestar a ti como el Espíritu de adopción, dándote seguridad. Y ahora sí que Dios lo va a hacer de acuerdo a cada uno de lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas personales. No va a ser en general, solamente cuando lo sea para la iglesia local. Hemos estado estudiando y yo puse diferentes filminas. La segunda filmina que puse fue esta, las siete funciones del Espíritu, que las vamos a estudiar también, que todavía no las vamos a poner el día de hoy, pero también lo vamos a mirar. Y luego vimos también el fruto del Espíritu que habla en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, que son nueve. Los vamos a estudiar cada uno de ellos. Después que hoy vamos a estudiar esto, bueno, antes de ver lo de hoy, vamos a estudiar también los siete símbolos que la Biblia habla del Espíritu. Cada símbolo tiene una parte que nos quiere mostrar también en la Biblia. Hoy vamos a comenzar con un tema que es muy importante que la iglesia local lo tenga bien, pero bien claro, hermanos, que son los dones del Espíritu. Quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 12, del verso 1 al verso 18, lo voy a leer completo. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor, porque vamos a dar lectura a lo que el apóstol Pablo habla sobre los dones. Y en todo esto que vamos a leer, vamos a poder observar a algunas cosas específicas que debemos de resaltar en todo este texto que vamos a dar lectura. La primera es lo que dice 1 de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y quiero que subrayes la palabra ignoréis, hermano, porque esto es lo que vamos a resaltar en este punto. Acerca de los dones espirituales. Una recomendación apostólica para la iglesia cristiana es que no ignore de los dones espirituales. Y no ignorar es muy importante porque cuando nosotros ignoramos los dones espirituales, perdemos una de las fuerzas mayores que Dios ha dado para la iglesia y para el creyente. Cuando yo leo sobre esto, recuerdo siempre la ilustración que enseño acerca de aquel hombre que en su infancia tuvo muchos deseos de viajar a Europa, pero que no tenía los recursos. Y la ilustración habla que este hombre hizo todo lo posible y trabajó horas extras de día y de noche para juntar, porque en aquellos tiempos nada más se podía ir en barco, y pudo juntar para su viaje. Y él lo hizo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y en ese viaje iban algunos amigos de él que sí tenían mucho dinero, que lo podían pagar sin ningún problema. Y este hombre, a la hora de que se servían los alimentos en el barco, este hombre no tenía más que, o nada más junto para su pasaje. Y cuando era la hora de los alimentos, él no se iba a la cocina porque le daba pena. Le daba pena porque no tenía dinero. Y así se fue todo el viaje. Él se iba hacia abajo y ahí se quedaba escondido. Y hasta que llegaron hasta Europa y que bajaron, sus amigos lo encontraron y le dijeron: nunca te vimos en la cocina, nunca te vimos en ninguna de las comidas. Y él se sinceró y fue ahora sí que con ellos a un hombre verdadero y les dijo: la verdad es que nada más me alcanzó para mi boleto y no tenía para pagar los alimentos. Y sus amigos pues no se rieron, pero les dio un asombro y dijeron: es que el boleto incluía todo, la comida y todo lo que tú ibas a necesitar. A veces la ignorancia nos hace perdernos de todo lo que incluye lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Y una de las cosas que Pablo le dice a la iglesia: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No ignoren, dice, porque la ignorancia les va a hacer que no tengan aquello que Dios ya dio para la edificación de nuestras vidas. Y luego dice: sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Pero por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego dice en el verso 4, en el 5 y en el 6, las tres características de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Vean cómo lo dice claramente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Se refiere al Espíritu. Y luego en el 5 se refiere a Jesús. Y hay diversidad de ministerios, no de dones, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego en el 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero se refiere a Dios Padre, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay dones, hay ministerios y hay operaciones que son distintas y cada uno de los que forman parte de la Trinidad las llevan a cabo. El Espíritu opera los dones, el Señor Jesús opera los ministerios y el Padre opera las operaciones o camina en las operaciones. Dice en el 7, pero a cada uno, y aquí vienen los 9 dones para que los tengan también claros, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades, en plural, no en singular. Habla de muchos dones de sanidades. Dice: por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuántos fueron? 9. 9 dones del Espíritu, para que ustedes los vayan relacionando. Aquí en la filmina yo los puse, y cada uno de los dones yo los puse en la vida de Jesucristo. Si ustedes ven las citas bíblicas que están aquí, todas tienen que ver con la vida de Jesucristo, cómo Él operó en cada uno de los 9 dones. El Señor Jesús fluyó en los 9 dones y pudo caminar en cada uno de ellos, y vamos a mirar cómo sucede cada uno de ellos. Pero también dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Y vean lo que dice: como Él ¿qué? Como Él quiere. Esto es muy importante que quiero resaltar, porque hay algunos que quieren escoger sus dones y dicen: no, a mí no me gusta este, a mí me gusta el otro, como si fuera un mercado. Pero dice la Biblia que el que reparte los dones como Él quiere, ¿quién es, hermanos? El Espíritu. Y esto es muy importante, porque ha habido confusión en este punto, hermanos. A la gente le dicen: tú pide el don que tú quieras y ese te va a dar Dios. Déjame decirte que la Biblia no enseña eso, hermanos, en cuanto a los dones. La Biblia dice que Él va a repartir a cada uno en particular y dice así, como Él quiere. Él lo va a hacer, Él va a escoger al vaso, Él va a escoger el momento y Él va a decidir en el momento que lo va a hacer, como Él quiere. Y lo va a hacer porque Él es el que conoce y sabe el momento específico para aprovechamiento de la iglesia y de nuestras personas. Es muy importante que esto quede claro también. Y luego dice en el 12, porque así como en el como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo tercero que hay que resaltar es que los dones, Pablo los compara con un cuerpo. Y lo hace de esta manera porque es muy importante que podamos nosotros darnos cuenta que los dones no los podemos tener todos. Nadie puede tener los 9 dones en su vida, porque si no va a ser independiente y va a ser una sola, va a ser una persona única. Dice que los dones son como las partes del cuerpo. Uno es la oreja, otro es el ojo, otro es la vista, otro es la mano, para que todos nos podamos ocupar los unos a los otros. No todos vamos a tener, porque una vez un hermano me dijo, yo tengo los 9 dones del Espíritu, los 7 del Padre y los 5 del Hijo, me dijo. ¿Cómo la ves? La verdad no le prendí velitas porque ya no creo en eso, hermanos. Pero yo pude decir, realmente, los dones Dios los da cuando son necesarios a las personas que Él ha escogido y ha preparado para ello. No son para todos, hermanos. Son para los momentos que Dios ha preparado. Así que tú no puedes tener los 9 dones porque eres parte de un cuerpo. Tú puedes tener uno de los dones o dos que Dios va a operar en el momento en tu vida y lo va a hacer de la manera que Él quiere hacerlo. No lo va a hacer cuando nosotros queremos o cuando nosotros lo pedimos, sino cuando Él quiere y cuando es la manera, el momento específico. Pero en el verso 18, y aquí quiero terminar este texto que estoy leyendo, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y subraya la siguiente frase porque esa también es muy importante, como Él, ¿qué dice? Como Él quiso. Cuando a ti te preguntan por qué hiciste eso y que tú dices porque quiero, ¿qué le estás tratando de decir a la persona? No tengan miedo, ¿qué le estás tratando de decir a la persona? Que se calle, que acepte, que no cuestione. Se oye muy mal, ¿verdad, hermanos? Imagínate que me preguntes, oye, pastor, ¿por qué a mí me pusiste en este grupo? Y que yo te diga, porque quiero. Dice, no, pues, me vas a dañar, me vas a traumar. Yo también quiero escoger. Y eso no está bien. Qué bueno que yo no soy Dios, hermano. Pero la Biblia dice que Él puso a cada uno en el cuerpo como, ¿qué dice? Como Él quiso. No pierdan de vista. Se está refiriendo a los dones. Se está refiriendo a los dones del Espíritu. Él es el que los da y Él es el que los pone donde Él quiere. Porque Él es soberano. Porque Él tiene la mejor óptica de todo. Él conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos fluir solamente en uno de ellos. A veces la gente nada más quiere operar en uno de ellos y quiere caminar en uno de ellos. Y es muy importante porque dentro de los 9 dones, los 9 dones se dividen en 3, en dones de conocimiento, en dones de poder y en dones de revelación. Y la gente a veces se identifica, depende de su temperamento, dicen, ¿cuáles son los de conocimiento? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y en ellos tú dices, yo soy una persona que soy flemático y a mí me gusta estudiar y leer, yo creo que yo voy a pedir esos. Hay otros que son coléricos, sanguíneos y son bien ruidosos y son bien gritones, son los gritones de las iglesias. Siempre en las iglesias va a haber gritones, Y siempre va a haber esos que traen hasta lentes y que leen mucho y que son así como los aplicados. Entonces cada uno dice, no, yo quiero el de milagros, porque eso de estudiar la Biblia no sirve para nada. Vamos a mirar milagros. Y quieren puro milagro y quieren los de lenguas para que todos los escuchen y quieren hablar en lenguas y que todo mundo sepa que hablan en lenguas. Y eso es algo que uno escoge por su temperamento, pero Dios no lo hace así. Él lo hace de acuerdo como Él quiere, en el momento que Él lo quiere hacer, en su tiempo y en su manera. Es por eso que quise comenzar con este texto, para tener más o menos una claridad y podamos nosotros entrar ahora sí al estudio de los dones del Espíritu. ¿Para qué son los dones del Espíritu? Bueno, los dones del Espíritu, yo quiero que vayan a Primera de Corintios, ahí mismo 14:12, y quiero que lean este versículo porque es muy importante para nosotros como iglesia. Primera de Corintios 14:12, dice el apóstol Pablo: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de, ¿qué dice, hermanos? De la iglesia. Los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia. Y es muy importante, voy a dar muchas frases que son doctrinales para la iglesia y ojalá que ustedes las puedan pescar conforme las estoy dando. Pero los dones del Espíritu no son para dar dirección a las iglesias, son para edificarlas. Y esto debe quedar muy claro, porque muchos cristianos con el don de profecía toman dirección en sus vidas y buscan a la persona o a las personas que han fluido en el don de profecía para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Los ministerios, que son los que tiene Efesios 4:11, son los que deben dar dirección a los cristianos y a las iglesias. Son los que Dios ha escogido para que las iglesias sean llevadas al lugar que Dios les ha preparado. Los dones son para edificación, son para crecimiento, pero si tú quieres avanzar, necesitas los dones del Hijo. Son los que te van a dirigir, lo que es el ministerio quíntuple. Y eso es muy importante que lo tengas en tu corazón y en tus notas también. Entonces, hoy vamos a comenzar con cada uno de estos 9 dones y lo vamos a estudiar de esta manera. Vamos a Romanos 8:35, por favor. Yo quiero que vayas a Romanos 8:35, porque vamos a mirar aquí en la parte del medio está Romanos 8:35 y en la parte izquierda vamos a mirar los 9 dones. Y en la parte derecha vamos a mirar las 9 aplicaciones, o las aplicaciones que cada uno de los dones nos va a ayudar a caminar en la victoria que necesitamos. Entonces, Romanos 8:35 dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y cuenta las cosas que dice, que son 7. La primera, tribulación; la segunda, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Vamos a estudiar los 9 dones del Espíritu en las 7 manifestaciones que el apóstol Pablo menciona en cada una de ellas. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera específica. El primer don del Espíritu de los 9 que menciona Primera de Corintios 12 es palabra de sabiduría. La primera situación que nos quiere separar de Cristo, de su amor, es tribulación. ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Cómo fluye este don en la vida práctica? A través de los imprevistos que nosotros vamos a vivir. Y lo vamos a ver en los dones en donde Jesús operó. Cuando vemos los 9 dones del Espíritu en la vida de Jesús, vemos que el primero de ellos, el palabra de sabiduría, está en Mateo 22 del 15 al 22. A Jesús se le acercaron los fariseos y los herodianos para querer acusarle y quererlo ahora sí que tomarlo en una palabra. Los fariseos con los herodianos fueron, los fariseos eran del lado de los judíos. Ellos eran los que estaban del lado de la ley judía, y los herodianos eran los que seguían a Herodes del Imperio Romano. Llegaron con Jesús y le dijeron: ¿es lícito darle tributo a César? Lo quisieron sorprender en una palabra. Si él contestaba que sí, él se hacía enemigo de los fariseos, porque los fariseos no creían en el imperio romano. Pero si él decía que no, entonces los herodianos iban a ir y decirle a Herodes para que lo tomaran preso. Así que lo agarraron en una situación que no estaba preparada, que era algo que tenía que salir en ese momento específico. Y en ese momento fluye una palabra de sabiduría en Jesús, porque les dice: tienen una moneda, muéstrenme la imagen. Y cuando se la mostraron, le dijeron: ¿de quién es la imagen? Ellos contestaron solitos: de César. Y Jesús les dijo: denle pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que todos se maravillaron de su palabra. Todos quedaron asombrados. Hay momentos en tu vida que son imprevistos, que humanamente no tienes tú una respuesta a esa situación, hermano. No sabes cómo vas a salir, o qué es lo que tienes que hacer, o cómo tienes que actuar. Cuando fluye la palabra de sabiduría, no solamente es una palabra, sino es una acción, porque Jesús hizo una acción y dio una palabra. En ese momento, el don de palabra de sabiduría va a operar en tu vida, y va a operar de una manera favorable para ti y para los tuyos, en un momento imprevisto, en un momento donde tú a lo mejor no te preparaste para eso, hermanos. Es por eso que los cristianos, cuando enfrentan una situación, el Señor Jesús dijo: no van a ser ustedes los que hablen, sino va a ser el Espíritu que está en ustedes que va a poder hablar. A veces nosotros nos queremos preparar y nos sentimos capaces en diferentes áreas de nuestras vidas, hermanos. Pero va a haber momentos donde nuestras vidas no están preparadas, donde las cosas no están en nuestro control. Para eso va a venir el Espíritu de sabiduría, la palabra de sabiduría, y nos va a dar una forma de salir de esa tribulación. Porque cuando nosotros nos encontramos en un momento que no estamos preparados, empieza a operar tribulación en nuestras vidas. Hay personas que cuando no tienen el control de su situación, están todos atribulados, hermanos. Y tú le preguntas: ¿cómo le dices a ese hermano? El hermano tribulación. ¿Por qué? Y te dice: es que, hermano, pues como usted tiene todo en control, pero si supiera cómo ando yo. Y realmente la tribulación opera en una familia cuando las cosas no están en control. Cuando hay control de las cosas, no hay por qué, o no hay puerta abierta para la tribulación. Por eso la palabra de sabiduría opera en favor de cada uno de nosotros para esos momentos. El segundo don que menciona Pablo es palabra de ciencia. Y dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y lo segundo que dice es angustia. Y la angustia viene cuando opera la confusión en la vida de nosotros, cuando no tenemos una respuesta a una situación específica. No sabemos, ya no es que no queremos, no sabemos qué vamos a hacer. A veces nosotros tenemos muchos deseos, pero no sabemos ni cómo empezar, ni por dónde empezar. Y nos dicen: ¿cómo le hago? La pregunta que yo quisiera responder más como pastor es esa, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la pregunta que más te hacen a ti como pastor? Es esa: ¿cómo le hago, pastor, para cambiar a mi esposo? Yo le digo: hermana, híjole, pues vamos a orar. No, dígame cómo, y casi me quieren que si yo fuera Dios. Dígame usted. Yo tenía una conocida que en sus tiempos ella tenía un hijo que tomaba mucho, y a un esposo que su esposo ella le decía el indio. Y todos los domingos el indio se tomaba sus caguamas, y como todas las personas ya mayores, con unas empiezan a marear y a emborrachar. Entonces esta hermana le dijeron: con oración, hermana, usted ore y ayune. Y esta hermana dijo: es que ya oré mucho y ya ayuné por él y no cambia. Entonces ella cambió su táctica. Ella dice que Dios le dijo. Ella agarraba una manguera de esas verdes. Y es verdad, hermano. Todos los domingos ustedes la podían ver en la calle, ahí en la Carvajal, a manguerazos traía al indio, sacándole al demonio de alcoholismo. Espero que nadie reciba esa palabra, hermanos, así con sus esposos. Pero ella decía que a manguerazos se le salía el diablo y corría, dice, de perdida se ponía asustado. Y ahí andaba el indio corriendo por toda la Carvajal, y ella le decía: fuera espíritu de alcoholismo, a manguerazos, hermano. Pero ella decía: yo no voy a vivir en angustia, yo voy a ser libre de la angustia. Hay muchas preguntas que las personas hacemos con Dios y le decimos: Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo actúo en esta situación? Cuando una persona no tiene una respuesta, hay una angustia, hermanos. Todo el mundo quiere una respuesta. Cuando tú ves a Jesucristo fluyendo en este don, a Él se le acercó una mujer, que la Biblia dice que era samaritana. Y esa mujer se le acercó y Jesús le dijo: dame de beber. Ella le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si tú lees Juan capítulo 4 versículo 10, Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría a ti agua viva. El que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido, Señor. ¿Qué le dice el Señor? Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido, y el que tienes ahorita, tenía seis, no es tu marido, le dijo. Pero como siempre hemos enseñado, se topó con el número siete, con el hombre número siete, que era Jesús. Y ella le dijo: Señor, se me hace que tú eres profeta. Y le dijo: porque te he dicho esto, cosas mayores verás. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? A veces nosotros tenemos una angustia guardada en el corazón. Tiene que llegar Jesús con la voz del Espíritu a decirnos: yo te conozco y yo sé lo que estás pasando. No tengas confusión, no vivas en angustia. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que todo aquel que pide recibe. No te he dicho clama a mí y yo te responderé. Y en un momento que tú no sabes la respuesta, viene la palabra de ciencia, que es una palabra que nadie tiene respuesta, solamente a través. ¿Quién podía saber que esa mujer había tenido cinco maridos y que el que tenía no era su marido? El único que le descubrió su corazón fue el Señor Jesús. Y esta mujer fue y lo contó: me ha dicho todo, dijo. Me ha dicho todo lo que yo tenía. Cuando una persona es libre de la angustia, es la persona más feliz, porque la angustia es un mal tan grande que ha operado en la vida de la humanidad, que ha venido a enfermar, que ha venido a desanimar, que ha venido a las personas a separarles de los caminos de Dios, porque hay una angustia muy fuerte en los corazones. Es por eso que lo segundo que el apóstol Pablo dice: palabra de ciencia vendrá a operar. Y eso lo vamos a estudiar en su momento. Y luego viene la tercera manifestación, fe, dice. Y hay dos que vamos a ver en este punto: persecución y hambre. Cuando viene la persecución y viene el hambre, que la aplicación son las necesidades que nosotros tenemos en la vida, es ahí cuando opera el don de fe, en las persecuciones y en las hambres, que son necesidades de todas las personas en su momento. ¿Quién no va a pasar o quién no ha pasado una necesidad, hermanos? ¿Quién no tiene en su vida necesidad de algo? Bueno, en ese momento el don de fe te va a sostener, te va a dar paz para que tú puedas creerle a Dios y puedas tú tener tu mirada puesta en Jesús y no en tu situación o tu necesidad. Tú puedas decir: yo sé que mi Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Cuando hay una persecución, uno está asustado, hermanos. Uno está con una situación de no saber a dónde ir. Las necesidades eso hacen. La gente dice: ¿a dónde voy para cubrir mi necesidad? Y andan buscando por todos lados. Y tocan puertas y piden hacemos todo, hermano. Cuando en ese momento es la fe que nos sostiene y que nos da a nosotros el poder tener nuestra mirada en el lugar correcto. Por eso Pablo dice: a unos palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu. Hambre, dice. ¿Qué se siente cuando uno tiene hambre, hermanos? No hay peor cosa que el hambre, hermanos. Tener hambre. Pero dijo otra persona: tener hambre y no tener comida, hermano. Eso sí está. Porque tener hambre y con comida, pues como sea, no. Si ahorita tienes hambre, A lo mejor ya te estás imaginando lo que vas a hacer llegando. Entonces vas a decir, no, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando no tienes, tienes hambre y no sabes cómo lo vas a cubrir, tienes que pedir que el don de fe opere en tu situación personal para que tú puedas creer en que Dios cubrirá tu necesidad y que Él te ayudará en todas las cosas. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La que sigue o el que sigue son los dones de sanidades. Y lo que Pablo dijo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Y la desnudez es la enfermedad, hermanos. Nosotros nos sentimos vulnerables cuando estamos enfermos. Y es una forma simbólica de decir desnudez. No tenemos protección. A veces el más fuerte cuando está enfermo lo miras y dices, mira tan fuerte que se veía. Y mira, ahora que está enfermo, mírale la cara cómo la trae. Mírale esa mirada que tenía tan fuerte, ahora parece un pajarito. Y mírale sus piecitos. Y a las personas cuando los ves enfermos, los ves vulnerables, hermanos. Es por eso que mucha gente no le gusta que lo visiten cuando está enfermo. Déjame recupero, deja que esté bien. Porque cuando tú los ves enfermos, los ves tal y como son, en sus debilidades. Los ves que están desnudos, tal y como son. Y te das cuenta que son personas igual que todos y que tienen las mismas debilidades que todos y que realmente nos puede pasar lo mismo a todos. Y más cuando estás en el seguro y que te dan una batita, hermano, a los hombres. No dejes que venga el pastor a visitarme, me dijo una mamá que le dijo, que no, pues me va a mirar así. Y le dice, ¿qué tiene? Que se tape. No, pero estoy todo destapado de atrás y que... Sí, ¿qué tiene? Todos estamos igual. Todos ya así estamos. Todos los hombres dicen que estamos re feos ya con la batita del seguro, hermanos. Dice que no me vean, porque uno se ve imponente y uno a veces apantalla. Pero ya en un momento específico dicen, yo no lo podía creer que esta persona así se mirara. Pero gracias a Dios, que Pablo dice en 1 Corintios 12 que hay unos dones que son dones de qué, sanidades para la vida de cada uno de nosotros. Y lo que humanamente nosotros no podemos hacer, los dones de sanidades empiezan a operar. ¿Por qué sanidades en plural? Porque hay muchas sanidades que van a ocurrir en la vida de la iglesia y de nosotros. Del corazón, del hígado, del riñón, de los huesos, de la vista, de los oídos, de las rodillas. De todo tipo los dones de sanidades van a operar, hermanos, en el nombre de Jesús. Si tú estás enfermo, declara que el don de sanidad, los dones operan en este momento, hermanos, en el nombre de Jesús. Vienen a tu vida y sanan tu cuerpo completamente. Tu corazón, tus pulmones, tus riñones, fluyen el Espíritu, los dones de sanidades. Y son para edificación de la iglesia. En este momento el Espíritu de Dios lo hace, hermanos. Y el río de Dios viene con poder a cada uno de nosotros. Así es como viene y la desnudez no nos separa. Luego viene el siguiente que es peligro, dice Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, dice. Y el peligro lo que viene a traer en la aplicación práctica es temor, hermanos. Cuando una persona está en peligro, viene y toca la puerta el espíritu de temor a su vida. Pero para eso está el don de milagros. Porque cuando ya estás yéndote hacia abajo, por un milagro, hermano, no por coincidencia, eres levantado otra vez. Vuelves a la vida. O cuando estás en un temor, opera la profecía y viene y te dice, hermano, así dice el Señor, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. No temas, dice el Señor, que yo estoy para ayudarte, para sustentarte con la diestra de mi justicia. Y tú escuchas la profecía a tu corazón. Cuando el rey Josafat escuchó que le dijeron, viene una multitud atacarnos. En segunda de Crónicas 20 dice que él se arrodilló porque vino temor a él. Se arrodilló y le dijo: Señor, ¿qué haremos con tan grande multitud? Entonces en ese momento se levantó un profeta en medio del pueblo y le dijo al pueblo: así dice el Señor, no teman, porque Jehová vuestro Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo entonces tuvo paz y alabó al Señor. Y la Biblia dice en segunda de Crónicas 20 que cuando el pueblo estaba alabando, los enemigos se estaban matando entre ellos mismos por la confusión que tenían. Pero ¿por qué ellos cantaron? Porque se les fue el temor. Cuando una persona tiene temor, no alaba al Señor. No alaba porque está temeroso y dice: ¿cómo voy a alabar si mira cómo estoy? Tengo mucho miedo. Tengo mucho temor. Estoy en peligro. Es que me dijeron que me voy a morir. Alaba al Señor. Pero ¿cómo lo voy a alabar? Porque debes de oír la palabra profética que Dios dice para ti. Los doctores dan diagnósticos, pero el Señor da el veredicto, hermanos. Él es el que da la palabra final. El veredicto es la palabra final. Yo he conocido personas que les dijeron: nomás te quedan 2 años de vida, y tienen como 20 todavía viviendo. Y no es que el doctor se haya equivocado, sino que la palabra final la tiene Dios. Él es el que tiene el veredicto final. Todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Es por eso que aquí podemos ver este punto: los milagros y la profecía. Y por último, vamos a mirar 3 dones en una de las últimas definiciones. Discernimiento de espíritus. No sé si alcancen a leer los que están acá a la derecha. Diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. Pablo dijo al final: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Qué es la espada? Primeramente son los ataques demoníacos. Y para eso opera el discernimiento de espíritus, hermanos. Tú tienes que saber discernir cuando viene un ataque demoníaco a tu vida y a tu familia y a tus hijos. Este don espiritual, yo quiero animar y quiero decirles, es muy importante que nosotros como padres de familia podamos estar fluyendo para poder ver qué es lo que está queriendo atacar a nuestros hijos o a nuestra familia. Hay muchos padres que no se han dado cuenta del ataque demoníaco que están sufriendo sus hijos o sus casas, porque todo ven menos lo que tienen que ver, hermanos. Y el diablo se les mete hasta por la cocina y hasta a veces lo dejan pasar ellos mismos. Dice: hermano, es que ¿cómo? Hermana, al usted estar operando, al usted estar participando y usted estar permitiendo eso, usted le está dando puerta abierta, no se da cuenta. Es que yo no lo veía así. Por eso tiene que venir un discernimiento de espíritus. Y realmente, a veces nosotros no nos damos cuenta de muchos ataques que vienen, porque no podemos discernir y no podemos separar lo que es lo humano con lo espiritual. Y a veces también podemos caer en una psicosis de verle a todo demonios. Y cuando hay algo práctico, no lo atacamos en una forma práctica. Una vez alguien me dijo: pastor, ora por mí, porque traigo a un demonio de pereza, me dijo bien fuerte. Yo me acuerdo, hermano, yo estaba de pastor en el centro de rehabilitación, yo agarré un vaso de agua y se lo eché a la cara. Y me dijo: eso se quita con un baño, le dije, en la mañana. Dijo: no, es que no me dan ganas de levantarme. Agárrales con agua, vas a ver, ese con agua se quita en la mañana. La mejor manera de levantar a un hijo en la mañana es con un atomizador con agua, en los ojos, así échale. Dice: no, pastor, yo he estado orando para que mi hijo se levante temprano. Nunca se va a levantar, hermano. Eso no se quita con oración, se quita con agua. Nadie ha hecho eso con un atomizador. Ese no falla, hermano. Así échenle agua. Funciona más que los despertadores, hasta que los gallos ya ahora también se quedan dormidos. Con agüita se quita la pereza, hermano. Pero hay demonios que vienen a operar en los hogares, en las familias, que vienen por muchas de las cosas que nosotros participamos y que a veces no nos damos cuenta, o que sí nos damos cuenta y no las queremos creer, hermano. y los ataques están. El diablo opera en la oscuridad y en la mentira, hermano. La Biblia dice que el engaño será una de las señales manifiestas para la vida de los creyentes. Y la palabra engaño significa dar a la mentira apariencia de verdad. Por eso necesitamos discernimiento de espíritus. Pero también viene un ataque que es muy fuerte, que es como una espada que nos traspasa, que se llama desánimo. El desánimo viene a querernos destruir. Y lo que Dios nos ha dado para el desánimo es el don de los diversos géneros de lenguas, hermanos. Yo te quiero animar para que cuando tú sientas que el desánimo quiere tocar tu casa, empieza a hablar en otras lenguas. Y verás que no hay mayor antídoto para el desánimo que el hablarle a Dios directamente en otras lenguas. Porque no vas a ser tú que el que hables. Porque si tú hablas en el desánimo, vas a decir: Señor, ya no me quieres. Y mira cómo estoy. Otra semana más sin comer. Y otra vez más con los mismos problemas. Puras quejas a Dios. Pero si tú hablas en lenguas, la Biblia dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque ni siquiera él se entiende. Porque el que habla en lenguas habla a Dios. Y dice en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque sabe cuál es la intención del Espíritu y la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, tú hablas una alabanza y adoración que contrarrestas totalmente lo que tú estás sintiendo, hermano. Es por eso que en esta iglesia hablamos en lenguas mucho, hermanos. Porque creemos que el desánimo puede venir a operar en la vida de la iglesia. Y yo les digo a los de la alabanza: háblenle en lenguas, hermanos. Porque a veces están hablando en entendimiento y hablan sus emociones o hablan sus sentimientos. A mí me ha tocado gente que se para a ministrar y empieza a llorar. Y empieza a llorar no por el espíritu, sino porque en la semana lo cortó el novio o la novia. Y como yo lo sé, le digo: oye, pues ¿para qué nos traes tú tus problemas aquí? No, es que sentí que el Señor me hizo llorar. Pues sí, pues vienes bien cortado o bien cortada. ¿Nosotros qué necesitamos saber de eso? Nosotros queremos adorar al Señor, a eso venimos, a darle gloria al Señor. Hubo una persona una vez que yo lo pasé hace mucho y se agarró aquí y los miraba. Y así como Kiko, lo han visto que agarra y lloraba, le hacía así. Entonces yo estaba allá atrás bien enojado, dije: ¿a qué horas va a hablar este amigo? Y luego veía a todos y decía una palabra y pues seguía llorando. Ya no hallaba cómo bajarlo hasta que de allá le dice: ¿sabes qué? Bájate, vámonos para abajo. Y ya cuando hablé, es que me corrieron del trabajo. Y dije: oye, por favor, pues si yo te subí para que a la gente le, para arriba, y tú le estás dando para abajo. Y luego me dejas a mí en la predicación, los tengo todos abajo, los tengo que volver a subir a todos. Y a veces las personas, por eso yo les digo: adoren en el Espíritu. Y muchos no lo hacen porque no tienen esa, vaya, esa relación fuerte en la situación de a levantar al pueblo. A veces la gente quiere que lo lleven en un momento emocional. Es por eso que cuando yo les comentaba que había una persona que todos los domingos, cuando yo todavía no era pastor, llegaba conmigo y me decía: Miguel, ¿no les puedes decir a los de la alabanza que toquen Renuévame? Y me lo dijo un domingo, y luego al otro domingo otra vez me dijo: la de Renuévame otra vez. ¿Alguien ha escuchado esa de Renuévame? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Yo decía: este señor viene bien cargado, todos los domingos llegaba. Es como yo le decía, la de Renuévame es, en el lado cristiano, es como la de tragos de amargo licor en el mundo. Hagan de cuenta que si tú escuchas Renuévame cristiana, es como si estuvieras cantando la esa, pero en el lado borracho. ¿Qué pasa cuando sale la de tragos de amargo licor, hermano, con un borracho? Se le salen las lágrimas y otra más, dice. ¿Qué pasa con un cristiano cuando escucha Renuévame? Llora, porque se siente todo mal y dice: Señor, renuévame. Yo una vez les dije: hay alabanzas que son de baja autoestima, hermanos. Que las personas las cantan y tú las estás oyendo y dices: Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que se está cantando aquí? Y la gente está como que en un funeral, como muy triste la cosa. Realmente, las lenguas son para el desánimo, hermanos. Que el Señor nos dé lenguas del Espíritu y que podamos nosotros contrarrestar el desánimo. Y luego viene la última interpretación de lenguas. ¿Cuál es la otra espada que viene y separa a los hombres? La incredulidad, hermanos. Por eso Pablo dice que las lenguas no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Porque cuando entra algún incrédulo y oye que alguien interpreta, dice: ¿qué está pasando? Me están diciendo mi vida. Alguien empieza a hablar en lenguas y la otra persona empieza a interpretar y dice: así dice el Señor, tú vienes con este problema, pero el Señor dice que te va a sacar de él. Y tú empiezas a decir: ¿pero quién les dijo? No, nadie nos dijo, hermanos, tu vida. El Espíritu te conoce y el Espíritu quiere que ya no seas incrédulo, quiere que seas creyente. Que cuando te acerques a Él, como dice Hebreos 11:6, creas que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No vayas a buscar a Dios como aquel que va buscando trabajo pidiéndole a Dios no hallarlo. Tienes que creer que lo vas a encontrar, que Dios no está lejos de ti, hermano. Aquí es lo que vamos a empezar a estudiar en los dones del Espíritu. Cada uno de ellos nos ayudan a nosotros a vivir una vida de poder. En cada uno de ellos vamos a ver la operación en la vida del Señor Jesucristo. En la fe, cuando el Señor Jesús pasó por aquel lugar donde estaba una higuera y quiso tomar higos y no encontró nada, y dice que la maldijo, y después Pedro la vio y le dijo: Señor, la higuera que maldijiste ya no tiene, se secó desde la raíz, le dijo. Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque cualquiera que dijere a este monte que se quite y no dudar en su corazón, dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le va a ser hecho. Tener fe. Y luego Jesús también en sanidades dice que le llevaron a un enfermo, que lo bajaron del techo, que hicieron una abertura, y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y camina. Sanidades. Y luego los milagros, cuando Jesús fue y Lázaro estaba muerto y le dijo: quiten la piedra, y le dijeron: Señor, hiede ya, porque ya tiene 3 días. Pero el Señor se para y le dice: Lázaro, sal fuera. Muchos dijeron: ¿por qué tuvo que decir su nombre si nomás hubiera dicho sal fuera? Porque a lo mejor salen más muertos, dijo una persona. Por eso nada más le llamó a Lázaro, hermanos. Capaz que dice sal fuera y salen un puño de muertos. Con la autoridad que tenía Jesús, ¿ustedes creen que no hubiera pasado eso, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Sal fuera, le dijo Lázaro. Ahora que estuve en un sepelio en la semana con un amigo mío, llegaron unos los del Tacataca. Ya ven que en los panteones, cementerios, andan ahí los que cantaban, y me decían: ¿cuál he hecho? ¿Cuál he hecho? Y yo ya le dije: la de los carros del faraón. Le dije: no, no me la sé. Ah, pues entonces no se puede. Me dijo: cántale una, ¿de dónde era? Y ya le dije de dónde era. Me dijo: no, si le cantas una se levanta, le dije. Este no le gustaban las canciones, era muy radical. Le cantas una que no era cristiana y es capaz que se levanta de aquí. Y se quedó de veras. Claro, le dije, Dios levanta a los muertos. Y así lo evangelicé al Señor ese. Ya le di un consejo: tráigase un repertorio de cristianas, le dije, no nada más de las otras, aquí también llegan muchos cristianos, voy a aprenderme unas 4, me dijo. Entonces ya, milagros, Jesús lo hizo y lo levantó. Profecía, en la profecía es cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús le profetizó y le dijo. Pero ¿qué hizo Pedro? Ignoró la profecía. A veces a nosotros se nos da una profecía y decimos: no, no, yo no te voy a negar. En vez de ponerse a orar Pedro y de ponerse a pedir misericordia, se puso muy bravo. No, a mí no me va a pasar eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses: no ignoréis las profecías, no menospreciéis, porque la profecía te va a hablar a tu vida, hermano. Y luego viene la siguiente: discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, Jesús dijo: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los escribas y lo escupirán y lo maltratarán, mas al tercer día resucitará? Y Pedro le dice: Señor, que ninguna manera esto te acontezca. Entonces Jesús le dijo: quítate delante de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. No era Pedro. ¿Quién era el que estaba hablando? Satanás. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se imaginan que alguien nos... Yo una vez dije: ¿quién aguantará esa frase que nos diga? Imagínate que un pastor te diga: quítate delante de mí, Satanás. Entonces, ¿por qué me dijo así? Pues casi por nada, hermano. Casi por nada. Pero ¿cómo? Si yo soy bueno. Pues sí, pero... Y Jesús le dijo: porque pones tu mirada en las cosas de quién, de los hombres, no en las de Dios. Y luego diversos géneros de lenguas. Estaba una niña que estaba ya muerta y el Señor le dijo a todos, nada más a Pedro, a Jacobo y a Juan que entraran con él, y llegó y le dijo: Talita Kumi. ¿Y qué significa eso? Levántate. ¿Y qué fue lo que pasó con esa niña? Se levantó. Interpretación de lenguas, ahí está junto, hermanos. Cuando vemos al Señor Jesús operar, nos vamos a dar cuenta que Jesús fluyó en los 9 dones para manifestación de provecho. Dios quiere que la iglesia local, que tú como creyente tengas una visión de los dones del Espíritu sobre tu vida, para que esta iglesia no ignore, como dice Primera de Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una cosa es una habilidad humana que tú puedes tener en tu temperamento, pero no la debes de confundir con un don del Espíritu, hermanos. A veces las iglesias han confundido eso. A veces cuando se hacen grupos de enseñanza en las iglesias, quieren que los profesores que dan clases en las primarias sean los que den clases. Yo discrepo de eso, hermano, porque yo creo que una cosa es la habilidad que tú tengas y otra cosa es el don del Espíritu que puede operar en tu vida, y el don ministerial. El don ministerial de enseñar, de maestro, no necesariamente se le da a un profe. Puede tenerlo un profe de escuela secular, no está excluido, pero no es único para ellos. Sinceramente, la persona que fluye en un don de maestro no necesita tener un título académico en lo humano. Necesita que el Espíritu y el llamamiento de Dios opere en su vida y pueda fluir de una manera clara. Que haya una certeza de que esa persona tiene el don fluyendo. Es algo muy importante. Por eso los dones del Espíritu no son habilidades del hombre, hermanos. No son capacidades humanas. Son dones, que la palabra don o dones viene de la palabra carisma griega. Y la palabra carisma significa regalo o dádiva. Son regalos y dádivas del Espíritu a la vida de los hombres. No se compran con dinero, no se compran con tiempos. Vienen por el regalo. Por eso dice Pablo: le es dada la manifestación para provecho como Él quiere, hermanos. Es un regalo que Dios hace a su pueblo para edificación. Entonces nos vamos a preparar y estos domingos vamos a empezar a mirar cada uno de ellos. Este domingo comenzamos con este: tribulación. ¿Quién está tribulado ahorita, hermanos? ¿Todos están libres de tribulación? Cuando una iglesia está libre de tribulación, hermanos, su pastor vive más edad. Porque hay menos consejería, porque si me llegan, imagínense, 10 atribulados aquí. Y todos me dicen: pastor, ¿qué hago? Y todos están esperando una respuesta. Y yo: ¿qué les digo? ¿Qué hago? Dígame, ¿cómo? Y yo: Señor, dame una palabra de sabiduría, porque esta, la tribulación nomás va con palabra de sabiduría. Y me ha pasado, hermanos, que a veces uno da una palabra sin pensar. Y dijo: pastor, lo que usted dijo me llegó al alma. Yo dije: yo no dije nada. Según yo, nomás dije algo así. No, hombre, era la palabra exacta. Era lo que yo quería oír. Ha habido personas que aquí las regaño, hermanos. A veces hasta como que hasta el Espíritu fluye así con enojo mío. Ya le digo, pues. Y ya me dice: ¿sabes qué? Era del Espíritu lo que me dijo. Era lo que ocupaba decir. Yo digo: válgame Dios. No cabe duda que el Espíritu, aún con nuestras incapacidades y debilidades, puede operar a nuestro favor. Cuando tú veas a tus hijos atribulados, ojalá que opere la palabra de sabiduría contigo. Que tus hijos digan, ¿qué voy a hacer? En mi escuela me están presionando para tener novio o novia. ¿Qué voy a hacer? Porque mis amigos no me aceptan porque no soy igual que ellos. Te lo digo con testimonio, hermanos. Tienes que tener palabra de sabiduría y sentar a tus hijos o a tus hijas. Ahora que yo les tengo que decir una palabra. Esto está mal. Y no nada más decirle está mal porque está mal, sino tiene que venir una palabra del Espíritu para que toque su corazón y pueda recibirla en su vida. Y realmente Dios se ha glorificado en eso. Los esposos, si tú quieres tener una vida feliz y esplendorosa, como nos decía el profesor Torres, nunca discutas con tu esposa. Siempre vive feliz, hermano. Y para que tú tengas una esposa feliz, dale palabra de sabiduría todos los días, hermano. Si no, vas a tener una esposa tribulada todos los días, hermano. Y la Biblia dice que una esposa tribulada es como una gotera continua. Te va a mirar y te va a decir el garrafón de agua. Apenas te estás bajando y te van a decir el garrafón, no hay agua. Y tú, hijo, deja llego y me siento. No hay leche tampoco, acuérdate. Y luego, ¿qué va a haber caldo? Pero no hay limones, no has traído. Uy, está como a 50 el limón. Entonces, vengo a descansar y me estás atribulando ya. Se lo digo también con testimonio, pero tú agarra a tu esposa y le siéntate, amada mía, deja, vamos a platicar. Tú ya le das una palabra de sabiduría. Mira, el caldo sin limón está bueno en vitaminas, dile. Nos vamos a gozar sin agua, vamos a tomar soda ahora, ¿qué te parece? Y ese día ya lo vives tranquilo, a gusto. Pero para que tú tengas paz, tienes que tener palabra de sabiduría. Para tu esposa, para tus hijos, para tus ovejas, para tus alumnos, para tus compañeros de trabajo, para todos. Había un hermano que una vez contó esto y que dice que en su trabajo había un hombre que era muy cuchillito de palo y que le decía, hermano, hermanito. Todos los días lo veía, pero se lo decía en son de burla, brother. Y él se estaba molestando hasta que Dios le dio una palabra de sabiduría y le dijo un día, cuando le dijo, hermanito, y se volteó y le dijo, usted ni primo llega conmigo, le dijo, usted es hijo del diablo. Y ya se quedó callado. Usted ni a primo llega, le dijo, porque usted no tiene a Jesús en su corazón. Así que ni mi primo puede ser, ¿cómo la ves? Hijo del diablo. Y ya se quedó muy rojo, se quedó él, porque se lo dijo enfrente de todos. Y ya, solución al problema. Ya nunca más le dijo hermanito ni brother. Pero tiene que ser una palabra de sabiduría, no en tu enojo, hermano. Porque si es en tu enojo, entonces te van a contestar igual. Pero Dios te tiene que dar una palabra de sabiduría. Usted es pastorcito, me han dicho a mí. Usted es aleluyita. Entonces tienes que fluir en sabiduría, porque a veces me han dado ganas de fluir en mi entendimiento y pues me tengo que tranquilizar, hermano. Tengo que saber que no es mi fuerza, sino la del Espíritu. Entonces vamos a pedir que así sea para la iglesia.